7 de la mañana hoy día, hasta las 7 de la mañana, y en la radio hasta las 8 de la mañana, ¿ya? Vamos a estar con Kool & The Gang en los próximos minutos. Pero antes, reduce peso con 10 Plus, absorbente de grasas que atrapa y elimina la grasa que comemos. Pide tu 10 Plus en farmacias NOP, en farmacias del Dr. Sime, en tiendas All Nutrition o a través de la web con despacho a todo Chile. Ah, no, aquí me corrige William Rebolleo, que es América. Vamos a tener con América, no con Américo. Vamos con el grupo América. Y después de América, en la próxima hora, Kool & The Gang. Sí, pero desde que va Kool & The Gang, va Kool & The Gang. Vamos a las noticias del informador y al regreso seguimos con más del trasnoche de la radio. No se vaya, ya volvemos. No se pare, no se cambie.
El trasnoche de la radio con Nicolás Tañaro. Siempre estamos un paso adelante con las 43 estaciones en todo Chile.
Bio Bio, la radio, cobertura total.
Siempre pasa algo y te lo contamos a tiempo. En Bio Bio, una nueva hora. 4 de la mañana.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Bienvenidos a la nueva actualización de noticias aquí en El Informador. Continúan en aumento las denuncias por estafa por la compra de tiny house o mini casas en la región de Los Lagos y en otras comunas del país. El Servicio Nacional del Consumidor, el SERNAC, se encuentra reuniendo los antecedentes para presentarlos al Ministerio Público y apoyar en acciones legales. Los detalles desde Radio Bio Bio en Puerto Montt con Franco Bustamante.
Recordemos que los afectados apuntan a los hermanos Francisco y Gaspar Pizarro como los principales responsables de los engaños con viviendas modulares que pagaron por entre 5 a 8 millones de pesos y siguen sin recibir. Ante esto, la directora en la región de Los Lagos del SERNAC, Fernanda Gajardo, recalcó la importancia en este caso de hacer las denuncias correspondientes.
Lo más importante es que las personas hagan primeramente el reclamo y posteriormente, con la cantidad de reclamos que nosotros podamos tener en mano, podamos disponer y dirigir la acción que sea más conveniente para todos y todas. Y también, si son hechos que pueden ser constitutivos por cierto delito, ya sea apropiación indebida, estafa o cualquier otro, sean debidamente investigados por el ente persecutor, que en este caso es precisamente el Ministerio Público.
En un principio, los afectados eran alrededor de 15, pero cada día aumenta más la cantidad de personas que acusan ser víctimas del mismo engaño, lo que llevó al SERNAC a iniciar el acompañamiento en las acciones legales que podrían ser una demanda colectiva o querella de interés a la que cualquier presuntamente estafado pueda sumarse. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Un reajuste del 7% nominal es lo que buscan los trabajadores del sector público, una discusión que han visto dificultada producto del rechazo a la ley de presupuesto 2026. Los trabajadores llaman a no politizar el alza y dicen estar abiertos al diálogo. Tenemos más detalles con Agustín Rojas.
Un alza del 7% nominal es lo que proponen los trabajadores del sector público en su ajuste salarial, que esta vez sobrepase el 4,9% logrado durante el año pasado y que fue pagado en tres tandas. Los factores que dicen los trabajadores influyen dentro de esta cifra solicitada son la inflación, el crecimiento económico y un factor adicional. El diputado de Acción Humanista, Tomás Hirsch, ve positiva el alza solicitado por los trabajadores, señalando que son ellos los que merecen sueldos dignos y que al menos hay que discutir la cifra presentada.
Yo creo que los y las trabajadoras de nuestro país merecen tener un ingreso que les permita tener una mejor calidad de vida. Creo que al menos hay que discutir, buscar un guarismo que sea un acuerdo.
La discusión por el reajuste solicitado por los trabajadores se ha visto detenida por el rechazo de la oposición a 29 de las 33 partidas de la ley de presupuesto 2026, donde uno de los puntos importantes de la discusión fue justamente el reajuste salarial. Los gremios de trabajadores dicen estar abiertos a un acuerdo con el Ejecutivo frente a la realidad económica del país, pero que sea con sueldos dignos.
En noticias del mundo, el presidente colombiano Gustavo Petro criticó a Estados Unidos por lo que calificó una muestra de displicencia hacia Colombia luego de que el Consejo de Seguridad de la ONU renovara por un año el mandato de la misión de verificación, pero sin incluir el monitoreo de las sanciones propias ni el capítulo étnico del acuerdo de paz con las FARC. Petro calificó la exclusión del capítulo étnico como una demostración de racismo y acusó a Washington de proteger a sectores colombianos ligados al narcotráfico y a la violencia. La decisión marca un giro en la supervisión internacional del proceso de paz. Con la modificación, la misión se centrará solo en la reincorporación de excombatientes y seguridad de líderes sociales, dejando fuera el seguimiento a la reparación de las víctimas y a los derechos de comunidades indígenas y afrodescendientes. Aunque la JEP aseguró que continuará su propio monitoreo, la votación, con abstenciones de Rusia y Estados Unidos, rompió por primera vez la unanimidad en la ONU desde el año 2016. Son las 4 de la madrugada con 5 minutos, 11,3 grados marcan los termómetros en Santiago, cielo con nubosidad parcial. La humedad relativa en el aire alcanza al 71%. A esta hora, Coyhaique registra una temperatura de 10 grados, nubosidad parcial y chubascos, con una humedad del 62%, 10 grados la temperatura del momento en la capital de la región de Aysén. Puerto Montt, nublado, capital de los lagos, con una temperatura de 6 grados y una humedad que alcanza al 93%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Tu voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
Las primeras horas del día, el trasnoche de la radio con Nicolás Tañaro.
A esta hora, especiales en el trasnoche de la radio.
Son las 4 de la madrugada con 10 minutos. Vamos a seguir con ustedes con nuestros especiales musicales. Ahora con el grupo América. Después vamos con la música de Kool & The Gang, ¿ya? Porque en un día como hoy, 1 de noviembre de 1950, nació Dan Peek, guitarrista estadounidense de esta banda que une el folk estadounidense con el pop más elegante. América, si bien no es, una agrupación que justamente, que si bien, claro, une obviamente el folk estadounidense con lo más granado del pop, no es netamente estadounidense, sino que es británico-estadounidense porque se formó en Londres, en Inglaterra, el año 1970, aunque sus tres integrantes eran hijos de militares estadounidenses destinados justamente en Inglaterra. Ellos eran Gary Blakely, Dewey Bunnell y Dan Peek. Los tres jóvenes compartían colegio en la base aérea de la RAF West Rutledge, donde comenzaron a tocar versiones de grupos como Crosby, Stills and Nash y Neil Young. Eligieron el nombre America como una forma de homenajear su país natal desde tierras británicas, según ellos, claro, acuérdense que América es un continente, y porque según contaron, era un nombre simple, recordable y universal. En 1971 firmaron con el sello Warner Brothers Records y grabaron su primer disco homónimo, America. Inicialmente pasó desapercibido hasta que una canción lo cambió todo, A Horse With No Name. Ese tema, con su ritmo acústico y su atmósfera desértica, llegó al número uno en Estados Unidos en 1972, convirtiéndose en su carta de presentación ante el mundo. Pero además, no solamente esa canción, también una de sus principales cartas de presentación es esta canción, You Can Do Magic. Es el grupo America que suena a esta hora, aquí en el trasnoche de la radio.
I couldn't see. I said if I can't feel it, then how could it be? No, no magic could happen to me. And then I saw you, I couldn't believe it. You took my heart, I couldn't retrieve it. Said to myself, what's it all about? Now I know there can be no doubt.
El impacto de esta canción que vamos a escuchar en un ratito más, A Horse With No Name, el grupo encadenó una serie de éxitos que definieron su estilo: guitarras acústicas, armonías vocales y letras contemplativas. Su segundo álbum, Homecoming, de 1972, trajo clásicos como Ventura Highway, Don't Cross the River y Only in Your Heart. América se consolidó como parte de la corriente soft rock o folk pop junto a bandas como Braid y The Eagles. Su música sonaba en todas las radios, suave pero sofisticada, con una melancolía que conectaba con el público juvenil de los 70. El trío combinaba la sensibilidad británica que habían absorbido en Londres con el optimismo californiano de su origen. Su sonido era limpio, lleno de armonías y de guitarras brillantes. Con el álbum Hat Trick de 1973 comenzaron a experimentar con estructuras más complejas, aunque el resultado fue más discreto en ventas, pero ya eran una de las bandas más reconocidas de su género. Los años dorados de América recién comenzaban y su estilo cálido y sus letras evocadoras ya los habían convertido en la banda sonora del camino y de los atardeceres setenteros. Ahora sí, escuchamos una de las canciones que justamente los llevó al estrellato, A Horse With No Name, es América en el trasnoche de la radio.
On the first part of the journey, I was looking at all the life. There were plants and birds and rocks and things. There were sand and hills and rain. The first thing I met was a fly with a buzz and the sky with no clouds. The heat was hot and the ground was dry, but the air was full of sound. I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name, because there ain't no one for to give you no pain.
Música de América, que está incluida en nuestro especial musical, porque en un día como hoy de 1950 nace Dan Peek, guitarrista estadounidense de esta banda británico-estadounidense. Vital Energía es especialista en soluciones eléctricas y de iluminación. Cuenta con una red logística para entregar tus pedidos en todo Chile. Vital Energía, visita sus tiendas o la nueva página web vitalenergia.com. Baja de peso naturalmente con Die Plus, potente inhibidor de grasas. Pide tu Die Plus en farmacias NOP, en farmacias del Dr. Simi, en tiendas All Nutrition o a través de la web con despacho a todo Chile. Y compran implementos.cl, retira en tienda o recibe en tu lugar de trabajo. Precios bajos todo el año. En 1974 lanzaron el álbum Holiday producido por el legendario George Martin, nada más y nada menos que el que fuera el productor de los cuatro de Liverpool, The Beatles, o más conocido como el quinto Beatle. Con él, América refinó su sonido, logrando una producción más elegante y orquestada. De este disco surgieron dos grandes éxitos, Tin Man y Lonely People, ambos en el top ten estadounidense. El trabajo con George Martin continuó en los siguientes discos, especialmente Hearts de 1975, que incluyó Sister Golden Hair, otro número uno, y Daisy Jane, dos canciones que se transformaron en clásicos instantáneos del soft rock. La química entre los tres miembros era evidente. Beckley aportaba las melodías más pop, Vanell el toque folk y Peake la espiritualidad de sus letras. Su música se volvió sinónimo de armonía, equilibrio y melancolía luminosa en plena era del rock experimental. Esto es Sister Golden Hair, aquí en el Trasnoche de la Radio. Canta el grupo América.
I tried to make it Sunday, but I got so damn depressed that I set my sights on Monday, and I got myself undressed. I ain't ready for the altar, but I do agree there's times when a woman sure can be a friend of mine.
Dan Peake decidió abandonar el grupo para seguir una carrera solista dedicada a la música cristiana. Su salida marcó el fin del trío original. Aún así, Jerry Beckley y Dewey Vanell decidieron continuar como dúo, manteniendo el nombre América. Durante los años 80 lanzaron varios discos adaptándose a los nuevos tiempos. En 1982 lograron un nuevo éxito con You Can Do Magic, incluido en el álbum View From The Ground. La canción devolvió a la banda a los primeros lugares de los rankings y demostró su capacidad de reinventarse en plena era del pop y los sintetizadores. A pesar de los cambios en la industria, América se mantuvo fiel a su estilo: melodías cálidas, letras reflexivas y voces armoniosas. Mientras otros grupos desaparecían, ellos siguieron grabando y girando sin interrupciones. A pesar de todos los cambios y las modas, América se mantuvo firme. La esencia del folk y la armonía sobrevivieron a las décadas. Y qué mejor que escuchar otro clásico de América. Esto es Ventura Highway junto a América, aquí en el Trasnoche de la Radio. Más de 50 años de carrera, América sigue activa, encabezada por Jerry Berkley y Dewey Bunnell. Su música ha influido en generaciones de artistas del pop, del folk y el indie, y canciones como A Horse With No Name, Ventura Highway, Sister, Golden Hair y Tin Man siguen sonando en radios de todo el mundo. En 2007 fueron incluidos en el Vocal Group Hall of Fame y recibieron el premio a la trayectoria de la Recording Academy. Sus giras continúan llenando teatros y festivales con un público fiel que abarca a padres, hijos y nietos. El sonido de América es hoy sinónimo de atardecer, carretera y nostalgia. Música que invita a mirar al horizonte con calma. Una banda que convierte la sencillez en arte y las armonías en una forma de viajar por el tiempo. Y seguimos escuchándolos. Esto es Tin Man junto a América en el trasnoche de Bio Bio la radio y Bio Bio TV. A Luis Escobar, más conocido como Luchito por nosotros, nos escribe de Talcahuano, dice por acá, saludos, un gran saludo para mi amigo Nicolás y colega del Trasnoche, espero que hayas disfrutado de tus merecidas vacaciones, muchísimas gracias Luchito, dice que por su parte todo bien, y el próximo martes su quimio número 9, ahora vamos por ese especial, exactamente, así que ahí lo está disfrutando, lo dedicamos por supuesto a nuestro querido amigo Luchito que ya está saliendo de lo último en cuanto a su tema de salud, ¿eh? Afortunadamente ha salido todo bien. Y bueno, esperemos también celebrar con él cuando ya esté todo completamente listo. Un saludo gigante y un abrazo enorme a todos los que están viviendo un proceso similar en cuanto a la salud, en cuanto a las quimioterapias, las radioterapias y sobre todo que pasó el mes de octubre, que fue el mes del cáncer de mama. Todas las mujeres que están pasando por este proceso, a los hombres que también están viviendo algún cáncer y a cualquier persona que está en este instante viviendo una situación de estas características. El abrazo y toda la buena vibra y toda la fuerza para poder seguir adelante. Y bueno, también estamos saludando también a Héctor desde Suecia, que nos cuenta que en Göteborg hay 7 grados y chubascos a esta hora, ¿eh? Así que ahí desde muy lejos también nos escuchan a esta hora en el trasnoche de la radio. Javier de Copiapó dice que está muy buena la música, sobre todo la música de América. Está bueno el especial de los Red Hot Chili Peppers, nos dice por acá Jennifer Díaz, y espero que también le haya gustado el especial de América. Bueno, en cuanto a la vida de Dan Peek, nació en un día como hoy del año 1950, que fue precisamente el guitarrista de la banda América, y murió un 24 de julio del año 2011. Fue pionero en la música cristiana contemporánea, luego de abandonar América. Murió hace aproximadamente 14 años, producto de una pericarditis fibrinosa, mientras dormía en su casa de Farmington, en Missouri. Tenía 60 años y, haciendo el cálculo, debería haber cumplido 75 años de vida. Pero murió en un día 24 de julio del año 2011, Jan Peek, a quien recordamos a esta hora aquí en el trasnoche de la radio. ¿Sabes a quien también saludamos? Desde Viña del Mar, ¿sabe quién se encuentra en la ciudad jardín de Viña del Mar? Lalo Uber, nuestro querido Lalito, está ahí en Viña del Mar escuchándonos a esta hora aquí en el trasnoche de la radio. Por acá David, saludando a Luchito, fuerza, que todo va a salir bien. Aquí nos encuentra, nos escribe por acá David. Y está volviendo para Santiago Lalo Uber, o sea, fue un viaje de día y vuelta nomás, pues, ¿o no? Saludos para Lalito, un abrazo grande para él, pues, ¿ah? ¿Eh? Y que está en sintonía. Sí, obvio, obvio que sí. Buen pique, ¿eh? Esos son los mejores viajes. Sí, pues. No, esos son los mejores viajes cuando son fuera de Santiago. Ahí sí que uno. Ahí uno termina cansado, pero con una sonrisa de oreja a oreja. No sé si impagable, pero con lo que uno después le pagan. Uff. Ni te cuento. Bueno. Vamos a cerrar este especial de América con esto que se llama Lonely People. Suena aquí en el trasnoche de la radio, las 4:36.
En el trasnoche de la radio. Nicolai Stagnaro en el trasnoche de la radio. Escucha Bio Bio y descubre por qué somos la emisora número uno del país.
Los mejores contenidos están en Bio Bio, la radio. Cobertura total.
En Claro, tenemos la red de internet fibra más moderna. Contrata internet fibra 600 por 15.990 pesos por 12 meses y conecta tu hogar con lo que más te gusta. Precio normal 21.990 pesos. Hoy conectamos tu hogar con una nueva fibra. Claro, por ti cada día mejor. Oferta válida hasta el 30 de noviembre de 2025. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en www.clarochile.cl.
Nunca pierdo tiempo en la ruta. Las tiendas e implementos siempre están. Hay de todo para el transportista. Precios bajos siempre hay. Mantenemos a Chile en movimiento.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Vecinos de La Pintana, San José de Maipú, Puente Alto, La Florida y Pirque. Soy Pablo Maltés, el abuelo, tu candidato a diputado. Conozco tus urgencias por seguridad, trabajo y salud para nuestras familias. Me comprometo contigo a trabajar por ellas. Este 16 de noviembre, vota Pablo Maltés. Seré tu voz en el Congreso.
Reduce peso con DiePlus, potente absorbente de grasas que atrapa y elimina la grasa que comemos, evitando que sea absorbida por nuestro organismo. Toma dos cápsulas antes de comer alimentos altos en grasas como quesos, asados, postres. Recuerda tomar tu DiePlus antes de tus comidas con grasas y baja de peso naturalmente. Pide tu DiePlus en farmacias NOV, en farmacias del Dr. Simi y en tiendas Sol Nutrition o a través de la web con despacho a todo Chile.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
+56 99 200 7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte. El trasnoche de la radio con Nicolai Stagnaro.
Mon Laferte en vivo con esta versión de Tu falta de querer.
Volví a dormir en nuestra cama y todo sigue igual. El aire y nuestros gatos, nada cambiará. Difícil olvidarte estando aquí. Ah, te quiero ver, aún te amo y creo que hasta más que ayer. La hiedra venenosa no te deja ver. Me siento mutilada y tan pequeña. Pensé que ya no había nadie más.
tu amiga y fui tu compañera. Ah, ahora dormiré muy profundamente para olvidar. Quisiera hasta la muerte para no pensar. Me borro pa' quitarme esta amargura.
Trasnoche, se dijo en la radio.
Bueno, he sabido que las barras bravas se han convertido por muchos, y aunque suene una frase cliché, en el cáncer del fútbol. Ya, en uno de los tantos cánceres del fútbol, ¿cierto? Un problema deportivo que viene arraigado desde hace muchísimo tiempo, no solamente en Chile, sino que también en buena parte de América Latina y también del mundo. Bueno, hoy son una estructura de poder que está dentro del corazón del fútbol que de alguna otra manera se disfrazan de comillas de hinchas. Bueno, en el tema del día, Néstor Aburto conversó con Francisco Iglús, periodista y también que forma parte del equipo de BioBio Deportes, para hacerse la siguiente pregunta: ¿quién fiscaliza los nexos entre dirigentes y barristas? Este es el tema del día que repasamos, que volvemos a dar a conocer. Usted recuerde que este también lo puede revisar en nuestro canal de YouTube BioBio. Pero este interesante tema no lo podemos dejar pasar porque de alguna u otra forma es parte del trabajo que se tiene que hacer con respecto al futuro del fútbol y en lo que de alguna u otra manera ha oscurecido el alma del deporte rey, que es precisamente la violencia en los estadios. El tema del día: los nexos entre barristas y dirigentes, las barras bravas y todo lo demás. Esta conversación con Néstor Aburto y con Francisco Eguilos.
En Chile, las barras bravas dejaron de ser un problema deportivo hace mucho tiempo. Hoy son una estructura paralela de poder, enquistada en el corazón del fútbol y protegida por la cobardía de dirigentes, la pasividad del Estado y la complicidad de quienes lucran con su violencia. No son hinchas. Son bandas organizadas que extorsionan, controlan territorios y manejan recursos que ninguna institución fiscaliza. Lo que ocurre semana a semana en los estadios no es casualidad. Es el resultado de años de tolerancia institucional y negocios cruzados entre dirigentes y líderes barristas. Las entradas se reparten como favores. Los viajes se financian desde las propias plantillas de los clubes y los violentos actúan como fuerza de choque cuando los resultados deportivos o las gestiones directivas incomodan a una cierta galería. La ley de violencia en los estadios se transformó en una letra muerta, que duda cabe. Carabineros sigue siendo reactivo, los fiscales carecen de herramientas para investigar estructuras criminales y el Ministerio del Deporte se limita a declaraciones indignas, por cierto, cada vez que una bengala vuela sobre la cancha. Nadie asume responsabilidades, nadie corta el financiamiento a esa delincuencia, nadie enfrenta a las barras porque todos, de una u otra forma, les temen o las necesitan. En los clásicos recientes se ha visto verdaderas escenas de guerra, jugadores corriendo por su vida, familias evacuando entre los gases lacrimógenos y estadios convertidos en zonas liberadas. Los clubes responden con comunicados tibios y frases de manual, mientras sus propios funcionarios negocian paz en la galería con los mismos que la inician. No es un problema de seguridad, es un problema de poder. Y el fútbol chileno, corrompido hasta la médula por años de populismo dirigencial y silencio institucional, se convirtió en el terreno fértil donde estas mafias prosperan. Hoy controlan accesos, comercios, droga e incluso las decisiones de quienes, entre otras o no, de quien entra o no a un estadio. El país que exige orden en las calles tolera el caos en los estadios. La policía que reprime marchas no logra detener a un grupo de encapuchados con camiseta. Los jueces que condenan a un ladrón de supermercado dejan libres a los cabecillas de las barras que causan destrozos millonarios. Es el espejo más sucio de nuestro país que prefiere mirar obviamente hacia otro lado. El fútbol verdadero, el que emociona, el que une, está secuestrado. Y si nadie rompe este pacto de silencio, las barras seguirán mandando. Porque no hay barra brava sin clubes que la financien, ni clubes que la toleren, sin Estado que lo permita. Y este es el tema del día. Y vamos a conversar justamente, vamos a invitar al estudio de BioBio TV a Francisco Aguiluz Pancho, que trabaja con nosotros y que lleva mucho tiempo haciendo esta denuncia. Yo que te vengo escuchando, Pancho, sí, ya hace décadas, tenemos algunos años.
Algunos años, tal cual.
Hacíamos una estructura y también una editorial de lo que uno piensa. Yo no soy un adepto a ir a los estadios ni al fútbol en sí.
Bien,
pero
gracias.
Sí es indignante tener que dar cuenta cuando se toman los buses, con todo lo que ha pasado. A ver, la gente y todos saben exactamente lo que ocurre en nuestro país. Y
mire, lo más grave es que se hace con el permiso de autoridad. O sea, el secuestro de buses ocurre habitualmente cuando la autoridad regional, acá en la región metropolitana, con nombre de apellido, Gonzalo Durán, digamos, permite que haya arengazos en un estadio. Se secuestran buses, se acuchilla a funcionarios del transporte público, ocurren problemas al interior del estadio, todo esto supuestamente para velar por la seguridad de los que están afuera. El tema es que los que están afuera sufren tanto como los que asisten al arengazo, al ordinariazo, como le quieres llamar, digamos, a la actividad de turno permitida por la autoridad regional. Todo esto además a instancias del club. Hay un club que organiza todo esto. Yo me centro en el arengazo que habitualmente corresponde a Colo-Colo. Y recién nomás Canal 3 hace una denuncia respecto de un funcionario de la Universidad de Chile, de Azul Azul, digamos, que permite el ingreso de una persona que tiene orden de no ingresar a los estadios, el Bitoco, se hacía llamar un narcotraficante. Ahí en la introducción tú decías la cobardía de los dirigentes, y creo que eso, la cobardía, la conveniencia, el financiamiento, es parte de un tinglado muy profundo que incluye narcotráfico, que incluye tráfico de armas, que incluye tráfico de entrada.
Hubo un tránsito desde el punto de vista de que en los 90 muchos de estos grupos que se fueron armando eran utilizados por la clase política para elecciones, como en esta temporada, en colocar paloma. Hay reportajes de Informe Especial, cuando tú trabajaste en TVN muchas veces lo dijeron. Luego viene un tránsito ya a una organización mucho más poderosa, porque amenazan de muerte hay personas que están amenazadas de muerte por estos delincuentes, pero y que están involucrados en el mundo del fútbol.
A ver, esto se inicia con las antiguas barras, digamos, datan de hace 50, 60 años con los clásicos universitarios. Después hay algo de intento reactivo en los estadios de la dictadura, a través de la barra de la Universidad de Chile, que fue la primera, se fueron sumando otras después. Y claro, lo que tú dices, en la década del 90 no solamente sirven para instalar y romper palomas políticas, sirven también para sostener el poder a ciertos presidentes de clubes.
Eso es interesante, o sea, porque todos los van utilizando y por eso es que se habla de la conveniencia.
Renan Orozco religió en la Universidad de Chile muchas veces, acarreando la barra a las elecciones del club. Les tenía una escuelita que finalmente termina en la escuelita termina siendo una especie de motín armado interior, digamos, había tráfico de armas al interior de la escuelita de los de abajo. Y de ahí saltamos a la época actual, donde las barras son o han sido derechamente financiadas. O sea, no es desconocido que Gabriel Ruiz Tagle, el mismo de la colusión del papel tisú, cuando fue presidente de Blanco y Negro, financiaba la Garra Blanca, y las banderas de Colo Colo en la Garra Blanca tenían la marca de su servilleta. O sea, eso era evidente. Hoy la dirigencia de la Universidad de Chile, investigada con sus empresas, digamos, por estafa, no recibe un cántico de la barra, una cuestión bien rara. Cuando la dirigencia de la Universidad de Chile ha tenido este equipo 4 años consecutivos peleando el descenso. Hoy día remontó un poquito gracias a un técnico nuevo, digamos, pero la dirigencia de la Universidad de Chile tuvo empobrecida y al borde del descenso a su club, y la barra, bien, gracias.
Ahora, ¿cómo esto se corta? Porque yo lo decía, incluso conversando ahora para justamente hacer este programa, conversaba con algunos fiscales y me decían que se está indagando, y esto va a salir probablemente porque van a haber detenido, que hay eventos deportivos de Colo-Colo, de Universidad Católica, de Universidad de Chile, donde en la galería, escuche bien esto, en la galería es donde se cierran negocios criminales, es decir, se utiliza el estadio como un centro de reunión donde van haciendo revisión de personajes que pueden servir para ciertos tipos de delitos que necesitan algunos, es decir, se suministra nueva gente que al final la captan dentro del mismo estadio y que desde ahí salen amarrados dentro de una misma organización. Esto es una investigación que está en curso por parte de esto del Ministerio Público.
A ver, hay una evidencia respecto de qué es lo que necesita el narcotráfico, necesita el caos. Y nada mejor que generar caos a través de un espectáculo masivo como el fútbol, a través de las barras. Hemos visto que las barras se han tomado las calles y no pasa nada. A mí me llama poderosamente la atención que el gobierno actual, más allá del mal actuar de gobiernos anteriores, digamos, respecto de las barras.
Claro, esta ha sido una posición del Estado, básicamente. No, o sea, no nada.
Una transversalidad. El tema es que este gobierno acusó de crimen organizado a las barras. Y hasta ahora no vemos ninguna acción, después de varios meses, relativa a desbaratar el crimen organizado. O sea, hoy día los espectáculos deportivos, a diferencia de cualquier otro espectáculo masivo, no cuentan con carabineros al interior de los estadios, donde actúa el crimen organizado. Un guardia de seguridad no te va a desbaratar una banda de narcotráfico al interior de una barra como si podría hacerlo la policía.
Este es el punto en cuestión, porque por mucho tiempo a nosotros, a los ciudadanos, nos dijeron, carabineros no tiene por qué hacerse cargo de la seguridad al interior porque corresponde a un evento privado, ¿verdad? Pero el asunto es que a la luz de los hechos y de lo que vemos hoy día, el crimen organizado se tomó esos espacios, por ende ahí deberían haber accionar de inteligencia, de personal de civil de la CIB, estar escuchando, monitoreando si desde ahí van a estar organizando un asalto a un banco o un asalto a un robo, un secuestro, etcétera. Debería ahí estar la oreja policial atenta.
Claro, porque además, a ver, es cierto, es un espectáculo organizado por privado, pero no deja de ser un espectáculo público. La gente paga una entrada por seguridad. La seguridad te la tiene que portar el Estado. Es cierto que el privado tiene la obligación de contratar guardias, de minimizar los riesgos al interior de un recinto, que lamentablemente tampoco se hace. Basta con darse una vuelta por el Estadio Monumental y te vas a dar cuenta que la minimización del riesgo no existe. En el Santa Laura pasa lo mismo. Pero carabineros, en donde el Estado dice el crimen organizado, tiene que estar presente.
Mira, Canal 13, tú me lo mencionabas, revela este reportaje, ¿no? De que desde Azul a Azul inscriben a un barrista que tiene prohibición de entrar a los estadios, lo ponen como un comunicador, es decir, que haga el oficio de periodista de un medio de comunicación. Mira, para viajar.
Él se acredita por fuera, a través de la Radio Santiago. La Radio Santiago desmiente haber entregado la credencial. El tema con Azul Azul es que hay un funcionario que le permite el ingreso al estadio a un tipo que tiene bloqueado el ingreso. A mí, por ejemplo, no me dejan ingresar a los partidos de la Unión Española por un tema legal con el dueño de la Unión Española. Yo no puedo entrar al Estadio Santa Laura básicamente
¿con quién?
Con Jorge Segovia.
Ah.
Sí. Porque le bajé un negocio millonario con unas torres que quería instalar al interior del estadio. Él decidió que en Chile existe lo que se llama derecho de admisión. Cualquiera puede decir, tú no puedes entrar al estadio sin haber cometido delito alguno. Este delincuente sí los había cometido, el Estado sí lo tenía bloqueado, y resulta que a la hora de ingresar al Estadio Nacional, un funcionario de Azul Azul habla con el guardia que estaba validando la identidad y le dice, no se la valide, ¿qué pasa? Esa es la denuncia que existe sobre un funcionario de Azul Azul, y Azul Azul la respuesta que da es a través de un comunicado diciendo que fue un error. El tipo sigue trabajando en Azul Azul.
Ya, lo que pasa es que en el estado de arte está difícil salir de esto. No es fácil cuando se juntan todos los elementos, el poder, el mundo empresarial, ¿no es cierto?, que son los que están en la dirigencia de los partidos, el mundo delictual.
Tú hablabas recién del temor.
Sí, o sea, totalmente.
El que se mete en el fútbol tiene que saber. O sea, tiene que saber que se mete en un mundo donde